10:36. Les recuerdo nuestro número para comunicarse. Pueden hacerlo al 2613-069698, que antes de las 12 estamos sorteando las entradas para el Festival de la Cueca y el Damasco este fin de semana en Santa Rosa. Y vamos a saludar a Sebastián Abela, que nos acompaña aquí en la mesa de trabajo para hablar del juicio que se está llevando adelante por Facundo Báez, un juicio que ha conmocionado en su momento el hecho y hoy a toda la sociedad argentina por los relatos, los testimonios que se están dando a conocer. Buen día, Seba.
Buen día, Gisela. Buen día, Cristian. Sí, desde el día lunes se realiza en la alcaldía de Dolores, el partido de bonaerense de la costa allí en Buenos Aires, el juicio contra los 8 acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa, el joven que fue muerto a golpes en la puerta del boliche Lebric en la localidad balnearia de Villa Gesell el 18 de enero de 2020, meses antes del comienzo de la pandemia. Tras 3 años de espera llegó finalmente el juicio, que tiene a 177 testigos, 8 acusados y también la duda sobre 2 personas que no están en este momento en el banquillo de los acusados. Un noveno joven que se encontraba detenido y que fue sobreseído por la justicia, sacado de la causa, y un décimo joven que en las imágenes del momento del hecho y cuando se comenzó a reconstruir aparecía esta décima persona, pero que hasta aquí y al día de hoy nadie ha dicho de quién se trata. Hubo muchas elucubraciones, o sea, muchas sospechas de quién podría llegar a ser. Se hablaba del hijo de alguien vinculado a la política de allí de Dolores, en la provincia de Buenos Aires, pero hasta aquí no ha sido identificado, ni siquiera es lo que ha sido como el dato más sobresaliente en cuanto a los acusados, ni siquiera lo nombran ni mencionan la posibilidad de que haya habido una décima persona. Pero en las imágenes, por ejemplo, de la detención, la día posterior al crimen, se ven y hay conversaciones con una persona por fuera del grupo que es detenido. Bueno, hasta aquí no se ha logrado detener, pero esta es la primera semana del juicio que se va a desarrollar por lo menos entre 2.5 semanas y 3 semanas, dependiendo de las solicitudes que vayan haciendo las querella y la defensa. En este caso vamos a repasar el nombre de los acusados: Máximo Tonsen, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Blas Cinelli, Ayrton Violás, Luciano, Ciro y Lucas Pertossi, todos ellos acusados del crimen en banda y en poblado por el asesinato de Fernando Báez Sosa en la puerta del boliche Lebric. Durante esta semana se escucharon los testimonios de sus padres, hablamos de Silvino Sosa y de su madre Graciela, Silvino Báez y Graciela Sosa, quienes declararon, y también se escuchó la voz del encargado de seguridad del boliche Lebric, quien es el jefe de ese operativo, Alejandro Muñoz, que fue el primero que declaró, y al salir de los tribunales allí en Dolores no pudo contener las lágrimas y ni siquiera declaró. Lo que alcanza a decir a los micrófonos allí presentes es: la situación que me tocó vivir es inexplicable. ¿Por qué? Por la violencia inusitada y, segundo, por los momentos posteriores. Vamos a escuchar a los padres y a la madre de Fernando relatar y cómo ellos sostenían a este hombre, que fue el único desde dentro del boliche, y lo vamos a escuchar ahora, que se puso en contacto con la familia para contar qué era lo que había sucedido, porque hasta ahí el boliche era algo que había ocurrido en la puerta o en las inmediaciones y no tenía ninguna injerencia el boliche de Lebric allí en Villa Gesell. Los escuchamos a los padres.
Fue muy contundente, muy angustiante para nosotros, porque un señor que no conocía a Fernando, se le escaparon un par de lágrimas cuando estaba declarando, y a nosotros nos se movió todo el piso, ¿no? Así que fue muy duro.
La verdad que cuando dio su testimonio me sentí muy dolorida, era muy desgarrador la forma en que contaba, con su trayectoria de 20 años casi de trabajo, que nunca había visto alguien tan brutal en la forma en que golpeaban a mi hijo, con mucha hazaña. Nos dimos un abrazo porque él es también padre y me emocioné mucho. Nos salieron algunas lágrimas y le agradecí por toda la verdad que ha dicho.
Y entre esas verdades suma para realizar una compulsa judicial y que se sindique también la culpabilidad o la participación que le cabe en el hecho a los encargados del local bailable y a los encargados de la seguridad del local bailable y también a la policía del lugar, porque había una zona liberada allí. La policía aduce de que había un inconveniente, una escaramuza a los alrededores del el boliche, es decir, a la vuelta, en las inmediaciones, y que por eso no había personal de seguridad para asistir en ese momento a Fernando, quien fue brutalmente golpeado y filmado por los 8 imputados en ese momento. Y ahora vamos a escuchar, y quizás el momento más desgarrador, y de quien la defensa de los 8 acusados, hablamos de Hugo Tomelli, hizo mayor énfasis y trató de atacar su testimonio porque es fundamental para entender la desidia que hubo al momento en que ocurría el hecho y el momento posterior al hecho, es decir, después de ser golpeado y quedar tendido en la puerta del boliche, ¿cómo fueron esos minutos posteriores? Bueno, una joven, Virginia Pérez, de casi la misma edad que Fernando, pero con conocimientos en resucitación cardiopulmonar por haber hecho el curso en la Cruz Roja, es quien lo termina asistiendo allí en la puerta del local y relata este momento, que describe dos hechos, cómo ella vivió ese momento y la desidia que había en torno al lugar de la escena, porque no había policía, no había ambulancias para trasladar a Fernando. Y bueno, la defensa en este caso lo que arguía era que ella no tenía conocimiento de lo que estaba haciendo, de que por sus maniobras se le había provocado la muerte por el masaje cardíaco que le había provocado. Bueno, la vamos a escuchar y pedimos disculpas porque utiliza algunos términos para referirse a estos 8 jóvenes que, bueno, era la para describirlo no tenía otra palabra que usarlos y era esto lo que decía.
Una bestialidad ver el después. Yo creo que lo peor de todo fue el después de la pelea, sobre todo para mí, que tuve todo el tiempo al lado de Fernando y no se puede explicar eso. Bueno, yo había ido a Lebrick y cuando vi que había un quilombo enorme adentro decidí irme y cuando salí fue cuando se empezaron a armar peleas al costado, peleas a la vuelta, peleas del lado de enfrente. Y yo ya, la realidad es que intenté, dije, bueno, voy, me lanzo yo, no me importa, pero alguien tiene que hacer algo. Mismo pedí a los gritos ayuda a los guardias de seguridad de Lebrick, nadie hacía nada. Y cuando se fueron corriendo, porque son unos cobardes de mierda y se fueron corriendo, ahí fue cuando toda la gente quedó alrededor y dije, listo, tenemos que cruzar y tenemos que ver qué está pasando acá.
Dijiste que no paraban, ¿a qué te referías?
Que no paraban de pegar.
¿Había uno más violento que otros?
Yo creo que todos en su medida fueron muy violentos, ya sea con piñas o con patadas, creo que son todos muy violentos. No puedo decir, no, este es menos violento porque le pegó una piña en vez de una patada, son todos igual hijos de puta.
¿Conociste a alguien?
No me pidieron que reconociera a nadie, sí me pidieron contexturas físicas de 2 personas que sí me acuerdo.
Bien, y lo que sirvió este testimonio para describir y unificar, de acuerdo a lo que planteó Fernando Burlando, abogado querellante, es que al momento que ella describe los gritos y demás, es cuando uno de los acusados vuelve a la escena del crimen y ve que había gente gritando, llorando, desesperado. Hasta ese momento no había llegado la ambulancia, es lo que se puede reconstruir, porque para la gente en ese momento el tiempo fue muy escaso y para otros muy rápido, muy lento lo que iba sucediendo minuto a minuto. Pero lo que se describe es los momentos previos y posteriores al ataque, que fue muy duro. Y ahora vamos a hablar de uno de los jóvenes, que Pablo Ventura, el primer joven que al momento de ser detenidos estos 8 canallas lo nombran a Pablo Ventura, un remero de la misma localidad de Villa Dolores que ellos, que ha sido objeto de bullying y acoso por parte de estos 8 jóvenes en distintos momentos de su vida y que no tuvieron el menor empacho en sindicarlo como quien era el culpable de la muerte de Fernando al momento de la detención.
Es terrible, ¿no? Ese elemento en esta causa fue muy conmovedor también, que con el cinismo y la frialdad con el que podían matar a alguien y también acusar a otro pibe, evidentemente la planificación de este crimen, de charlar, bueno, ahora cómo hacemos, que, y tomar como objeto a alguien que habían ya violentado durante mucho tiempo. Bueno,
perdón, se fueron a comer a McDonald's después de la golpiza. O sea, para sintetizar, sí, digamos, lo que vos decís, dice, ¿no? La calaña de estos chabones, ¿no? Increíble.
Y además, en el día de hoy va a declarar la persona que es uno de los momentos también más terribles, que si uno después, reconstruyéndolo, la imagen tiene que ver con el momento en que pasan por la puerta de un supermercado y son detenidos por policías del operativo Sol. Uno de los detenidos y acusados al día de hoy se limpia la sangre de Fernando, llevándose su mano a la boca y chupando la sangre para que no se le vea la mano en la sangre. Bueno, a ese nivel de
locura, quicio,
de total, locura, sí, sí, y de increíble desaprensión y de desprecio por la vida. Uh-huh. Porque, bueno, durante el juicio, y esto también hay que decirlo, han habido actitudes que la fiscalía y el tribunal no han tenido en cuenta, que Fernando Burlando ha salido muy duro hacia ellos a decirlo. Por ejemplo, no tener más el barbijo dentro de la sala del tribunal y hacer gestos a cada una de las personas que va a declarar.
Reírse. Se han reído durante el juicio, es increíble.
Por esa actitud fueron calificados por unos reverendos HDP, como dijo Fernando Burlando, que no cabía otra calificación a lo que le tocaba ver. Pero vamos a escuchar a Pablo Ventura, que es quien hace foco con respecto a las 10 personas que intervinieron en el crimen de Fernando y cuál es su periplo hasta llegar a declarar, porque primero fue el primer acusado y detenido por el crimen, y esto es lo que decía.
Entré a declarar, simplemente me hicieron algunas preguntas y nada, en 15 o 20 minutos salí. Me mostraron chats básicamente que yo, de cosas que yo había hablado en su momento, ese mismo día, de lo que me pasó cuando yo no estaba, o sea, cuando yo no estaba enterado de que se me estaba inculpando esto. Así chats con amigos y eso. La verdad que te molesta un poco y digo, ¿por qué me nombraron? ¿Me entendés? ¿Por qué? Si yo nunca les hice nada.
¿Te miraron a vos?
Y la verdad, por lo poco que vi, no me quisieron ver ellos. Nada, simplemente que él hablaba mal de mí, me enteré de cosas que él hablaba mal de mí y eso. Yo a ellos, digamos, no los conocía, o sea, los conocía simplemente de vista. Del boliche, que es la ciudad chica, Zárate, obviamente, entonces nos conocemos todos con todos, pero sí sabía que él hablaba mal de mí. Y más que nada, todo lo que es público, obviamente la privacidad, yo siento que en gran parte la perdí. Más que nada, obviamente la pandemia ayudó de que después capaz toda la gente se vaya olvidando del caso, pero a lo que fue los dos meses después de que me encerraron, obviamente que siento que perdí toda la...
Yo en realidad tenía ganas de decir que para mí, lo dije, se lo aclaré, no son 8, van a seguir siendo 10. 8 pueden ser los asesinos, hay 2 que están sobreseídos. Pero que los cobardes, los realmente cobardes, eran 10. Y le aclaré por qué además al tribunal.
¿Por qué?
Porque cuando los allanan estaban los 10, estaban los 10 personajes estos. Y ninguno fue, nombraron a mi hijo en ese momento. Y ninguno de los 10 fue capaz de decir, no, che, Pablo Ventura acá no estuvo, no tiene que ver. Por lo tanto digo, y vuelvo a repetir, como dije arriba, que está grabado, que son 10 cobardes.
Bien, allí escuchábamos a Pablo Ventura y su padre sobre el final de esta declaración. Esto fue el tercer día de testimoniales. En el último tiempo pasaron amigos de Fernando que fueron golpeados por el grupo, y también algunas amigas que asistían en el momento y que fueron golpeadas también por la seguridad. Sí.
Seba, creemos que si bien el grupo de amigos que fueron de vacaciones eran 10, hay 8 que fueron ubicados en el lugar y los otros 2 no, que son los que menciona el padre del chico acusado injustamente, ¿no?
Exactamente. Y Pablo Ventura, un apartado hay que hacer en este punto, va a iniciar acciones judiciales contra la justicia, demandándola por difamación, y también contra cada uno de los 8 acusados por este. Estuvo detenido 4 días, pero como él mismo decía en el repaso de la nota, se sabe más de mi identidad, de qué hice yo durante todo ese tiempo y dónde estaba, que de los 8 acusados. Los 8 acusados sabemos que están en un penal, en Melchor Romero, que pasan sus días y nada más, pero no sabemos su historia de vida. Después se fue conociendo que los hermanos Pertossi tienen un amplio prontuario de antecedentes vinculados a violencia, también a acosos a otros jóvenes y hechos delictivos que han ocurrido ahí en Zárate, en la provincia de Buenos Aires. Y cerramos este repaso de esta primera semana con el día 4 y el resumen que hacía Fernando Burlando, abogado querellante en esta causa, junto con el doctor Fernando Burlando y Fabiana Méndola, que son quienes encabezan la querella en este caso. Y Fernando Burlando resumía lo que ha sido esta primer semana diciendo lo siguiente.
Casi todos los testigos que transitaron por la audiencia hablaron de un objetivo, que el objetivo era Fernando, no era ningún otro de los muchachos que lo acompañaban, y evidentemente querían terminar con la vida de Fernando. El objetivo, está claro, era Fernando. Fueron en contra de él, lo mataron brutalmente, de una manera que uno no entiende. Todos hablan de la violencia inusitada. Cada testigo que viene reacciona con emoción. O sea, muchos no se pudieron olvidar nunca más este episodio. O sea, todo eso habla de lo que fue el momento. Uno no, tal vez con palabras no puede reproducir a qué lo sometieron a Fernando, pero te garantizo que nadie desea tener un familiar que pase una situación de estas características. Cuestionar a alguien sin autoridad científica, peor, porque yo pasé por la Cruz Roja, entonces yo sé lo que es hacer RCP, reanimación. Entonces yo me he dado cuenta que en las preguntas de toma y había un gran desconocimiento. O sea, está tocando muy de oído la situación de lo que puede generar el masaje cardíaco en una persona de las características de las heridas o ataque que tenía Fernando, ¿no? O sea, lo sumo, esto para que lo sepa todo el mundo, lo sumo, vos estás tratando de salvar una vida, podrás fracturar, y me ha pasado a mí, una costilla, pero no vas a asesinar a alguien, no vas a matar a alguien.
Bien, allí estaba el doctor Fernando Burlando sobre el final de lo que fue ayer el cuarto día de las audiencias. En el día de hoy, volvemos a reiterar, va a declarar la persona que les alquiló la vivienda a estos acusados, va a declarar el encargado del local comercial o supermercado donde se los ve detenidos por primera vez por la policía en el operativo Sol, y la encargada de un apart hotel que está en la puerta del boliche Lebrí, que es la que los ve salir corriendo, que ve toda la situación de los acusados y cómo es todo el operativo. Y ese local también tiene cámaras que van a ser aportadas a la justicia. Y reiteramos, la semana que viene continúan, hay 50 testigos anotados para declarar la semana que viene, y luego la tercera semana de enero sería el final del juicio con los alegatos y la sentencia.
Uh-huh. Seba, ¿qué es lo que está planteando la defensa de los acusados? Que además sabemos no hay un único abogado, no hay una única defensa, ni una única... no tienen abogados y defensas separados, ¿no? No están defendiéndose cada uno por su cuenta, sino justamente han asumido una única defensa.
Lo que esperan es morigerar las penas para aquellos que no están sindicados como los golpeadores, sino que están sindicados como los que filmaban o arengaban esa situación. Quienes están indicados como quienes golpean no tienen menor expectativa que no ser condenados a cadena perpetua, que es lo que les apunta. Pero hasta aquí la defensa lo que ha planteado son algunas nulidades, las sospechas sobre los testigos que han presentado, y que están movidos por un odio hacia los acusados perpetrados por los medios de comunicación y por la imagen de Fernando, y que se los está juzgando previamente. Es alguna de las cosas que se dice desde la defensa para tratar de eximirlos. Uh-huh. O que entienden y se logra entender de que van a ser condenados. Lo que dice lo que quiere lograr la defensa es una menor carga de la pena al momento. Están acusados por un hecho que les acarrea la condena a reclusión perpetua en la cárcel, a jóvenes de 21 y hasta 24 años. Bueno, lo que plantean es que son culpables, pero que no se plantearon la intención de hacerlo, que no pensaron en hacerlo. Pero bueno, vos bien lo decías, hay toda una planificación de cómo moverse después, otros hechos que ya lo habían hecho anteriormente, las frases que utilizan para referirse a cómo fue lo que terminó sucediendo con Fernando, cuando dicen caducó en uno de los audios. Bueno, pero la defensa apunta a eso, a morigerar la carga de la pena, nada más.
Bien, y esto vuelve a traer arriba de la mesa también el debate sobre el mundo del rugby y la violencia, ¿no? Es imposible olvidar cuando Pablo Matera, el capitán de los Pumas, se desató todo un escándalo por la ola de tweets. Recuerdo cuando los Pumas no homenajearon a Diego Armando Maradona después de su muerte y la red social de Twitter, que no te perdona nada, empezó a buscar mensajes de Matera como linda mañana para salir en el coche a pisar negros o el odio a los bolivianos paraguayos nace de esa mucama a la que una vez se le cayó el pelo en tu comida o... Sudáfrica, baby, por fin me voy de este país lleno de negros.
La un verdad, personaje hermoso, muy agradable.
Y que desató la difusión de mensajes de ese estilo de jugadores de rugby en nuestro país. Me pareció un buen momento para que recordáramos a alguien con una mirada muy distinta y ya con una autocrítica asumida. Es justamente Agustín Pichot, el histórico capitán de los Pumas, un símbolo del rugby argentino, que evidentemente ha podido hacer otro proceso, me animo a decir, de los pocos, porque justamente él habla en una entrevista sobre los hechos aislados. Dicen hechos aislados, pero cuando son un montón de hechos aislados, ya no son hechos aislados, dice Pichot, ¿no? Es un tema de cultura y ahí es donde hay que trabajar muchísimo. Es a lo que se refería quien decidió seguir ligado al deporte de sus amores, incluso después del retiro, y metió los pies en la cancha con el crimen de Fernando Báez Sosa como uno de los paradigmas. Él brindó en 2020 una entrevista, se refería a este tema y lo decía de esta manera.
Haber naturalizado la violencia. Creo que el rugby naturalizó muchas cosas que estaban mal. Que te caguen a trompadas, que te muerdan hasta que no te puedes sentar. A mí me mordieron la cola, un cachete. Una persona de 130 kilos que tiene una mandíbula diferente. Porque como que tiene una mandíbula diferente que agarra, parece un dogo. No me pude sentar por 4 días, de verdad te lo digo. Eso es lo que me dolía. Ja, 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 todo el bondi, ja, 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 ja. Ah, cero gracioso, me cortaron todo el pelo que yo amaba mi pelo. No tiene nada de gracia. Naturalizás. Como yo fui capitán, y tuve muchas discusiones, ¿eh? Ahora son años, ¿eh? De una forma de ver las cosas. Como es el machismo en la sociedad, hay muchas cosas, ¿no? Que se están, hay un revisionismo importante. Y el rugby, durante el último año, le tocaron todas juntas. Mataron a un chico, no está bien. Primero que le pregunté a mi hija, después de lo de Fernando. ¿Qué pensás de los jugadores de rugby, Valen? Ah, son unos patoteros, quilomberos, agresivos. No era nada, a mí no me iban a sorprender. Pero una chica de 18 años, el papá, había sido alguien conocido en el ambiente del rugby, está diciendo que él... Por eso le mandé un mensaje al papá de Fernando pidiéndole disculpas. En lo que me competía a mí, porque en definitiva yo había sido uno de los que había transmitido esa naturalización.
Bueno, interesante, ¿no? Él haciéndose cargo, fue el que transmitió, uno de los que transmitió esa naturalización. Habló con la familia de Fernando para pedir disculpas, algo que, por ejemplo, los asesinos en este caso todavía no hacen. Muchas gracias,
Eva. Ni nadie de su familia lo ha hecho todavía.
Gracias, Eva. Son las 11 de la mañana, compartimos con ustedes el boletín informativo en Radio Nacional.